Entre los romanos, los siervos eran esclavos que se compraban y vendían en los mercados, y eran tratados con ultrajes y también con crueldad. Pero el centurión amaba tiernamente a su siervo, quien había sido herido de parálisis y estaba a punto de morir. El centurión deseaba grandemente que se restableciese. Creía que Jesús podría sanarle. No había visto al Salvador, pero los informes que había oído le habían inspirado fe. A pesar del formalismo de los judíos, este oficial romano estaba convencido de que tenían una religión superior a la suya. Ya había derribado las vallas del prejuicio y del odio nacionales que separaban a los conquistadores, los romanos, de los conquistados judíos. El centurión había manifestado respeto por el servicio de Dios y también había demostrado bondad hacia los judíos porque adoraban a Dios. En la enseñanza de Cristo, según le había sido explicada, el centurión hallaba lo que satisfacía la necesidad del alma. Todo lo que había de espiritual en él respondía a las palabras del Salvador. Hoy sábado 2 de mayo de 2026 tendremos la lección número 290 de la historia sagrada titulada El Centurión. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Buenos días, amén. Feliz y bendecido sábado para todos.
Buenos días.
Buenos días, feliz sábado.
Buenos días, feliz sábado para todos.
Amén.
Amén.
Feliz y bendecido sábado para todos. Damos inicio a nuestro servicio entonando el himno Nítido Rayo.
Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
A Cristo
quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo. Nítido rayo seré.
Seguida.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo. yo, nítido rayo seré.
Amén.
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 Pedimos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras nos disponemos cantando, mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Querido Señor, que moras en los cielos, te damos gracias una vez más por el sábado, por el servicio, por la instrucción que vamos a recibir. Gracias por tu presencia en nuestro medio y bendice cada persona que ha venido a este servicio, que recordaremos lo que vamos a escuchar y que puede beneficiarnos en el camino hacia la Santa Ciudad. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Damos en la oración.
Amén.
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 El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, y dice: Este Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén.
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 Es momento de repasar la Sagrada y Eterna Ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee puede activar su micrófono y de manera ordenada repasar uno de estos.
Número 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Perdón, aquí teníamos trastocado las dos diapositivas. Vamos a empezar por el primer mandamiento.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tuyo en vano, porque no hará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano.
Cuarto. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Día, por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
¡Eso, no matarás!
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 No.
Amén.
Amén.
Amén. Muy bien, y para la gloria y la honra de Dios, Sofía desea cantar en esta mañana este canto Paz en la Tormenta.
Paz en la tormenta, Cristo me dará, aunque vengan pruebas, puedo en él confiar, porque él es la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Paz en la tormenta, Cristo me dará, aunque vengan pruebas, puedo en él confiar, porque él es la gloria, la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Amén.
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 Jesús se entristecía porque su propia nación requería de señales externas de su carácter de Mesías para poder recibirle y aceptarle como Salvador. Repetidas veces se había asombrado de su incredulidad. Pero hoy veremos la historia de un hombre romano, considerado pagano, cuya fe en Jesús como el Salvador sorprendió no solo a los judíos, sino también al maestro. Tengamos la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1, última parte, hasta el 3. Y vamos a pedirle a Chaira si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Jesús, sí señora. Jesús entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos que los judíos regándole viniese y sanase a su siervo. Lucas, capítulo 7, versículo 1. Amén.
Amén. Muchas gracias, Chaira, por guiarnos en esta lectura. Pregunta: ¿qué hizo el centurión cuando oyó hablar de Jesús?
Envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo.
Amén. Aquel centurión no conocía a Jesús, nunca le había visto. Pero las noticias que había escuchado acerca de cómo Jesús había sanado al paralítico junto al estanque de Betesda Como escrito está en el libro de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 15, al escuchar cómo Jesús había sanado al leproso a quien los sacerdotes habían desahuciado, como escrito está en el libro de Mateo, capítulo 8, versículos del 2 al 4, al escuchar cómo Jesús había restaurado al hombre de la mano seca, como escrito está en el libro de Marcos, capítulo 3, al escuchar cómo Jesús había levantado de su lecho al paralítico que era cargado por cuatro y al que bajaron haciendo un hueco en el techo de la casa donde el Salvador predicaba la palabra, como escrito está en el libro de Marcos 2, todas esas noticias le inspiraron fe en el Salvador. Este romano creía que Jesús podía sanar a su siervo, pero algo le impedía acercarse a Jesús. Se sentía completamente indigno de presentarse ante el Salvador y por esa razón acudió a los ancianos de los judíos para que intercedieran ante el Maestro por la curación de su siervo. Veamos entonces qué hicieron estos ancianos. Leamos ahora en El Deseado de Todas las Gentes, página 282. Vamos a pedirle a Mateo si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Al entrar Jesús en Capernaum, fue recibido por una delegación de ancianos que le presentaron el deseo del centurión. Le hicieron notar que era digno.
¿Será digno de él?
Será digno de concederle esto. Que ama nuestra nación. Y él nos edificó una sinagoga. Jesús se puso inmediatamente en camino hacia la casa del oficial, pero asediado por la multitud, avanzaba lentamente. El deseo de todas las gentes, página 282. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Pregunta. ¿Presentaron los ancianos el deseo del centurión a Jesús?
Sí.
Sí.
Sí, señora.
Sí. ¡Sí, señora!
¡Señora!
Efectivamente, así fue. Los ancianos presentaron el caso a Jesús y al hacerlo dijeron algo. Este hombre es digno de concederle esto. Como quien dice, hazlo, él se lo merece. Porque ama mucho a nuestra nación, a Israel. Y él nos edificó una sinagoga. Jesús atendió la petición porque él conocía, sin conocer al hombre, sí conocía su corazón. O sea, nunca le había visto en persona, pero lo conocía. Podía ver desde donde estaba qué había inspirado a este hombre a pedir la intercesión de los ancianos ante él. Y él aceptó esa petición y de inmediato se encaminó hacia la casa del centurión. Pero muchísima gente le seguía y él no podía avanzar sino lentamente hacia la casa del centurión. Es maravilloso detenernos en la historia de Cristo, de todos los relatos que las Sagradas Escrituras nos presentan acerca de su vida aquí en la tierra, desde niño, como joven, como hijo de familia y ahora durante su ministerio terrenal. La historia de Cristo contemos, escuchemos y alabemos a Dios por este himno.
La historia de Cristo contemos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciemos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz, rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestro paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que ignora su amor. Nos dio Dios al Hijo, diremos, hallamos en el favor, hallamos en el favor. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestro paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, con sincero y fiel corazón, sus méritos invocaremos, y Dios nos dará el perdón, y Dios nos dará el perdón. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad.
Amén.
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 Todos, amén, grandes y pequeños, debiéramos conocer la historia de Cristo el Salvador, para que cuando vacile la fe, para que cuando otros y nosotros seamos probados, podamos repetir con poder, con fervor y con elocuencia la historia del Salvador que vino a darnos ejemplo de santidad y además que fue crucificado y resucitó para darnos salvación. Para que siempre de nuestros labios brote el mismo mensaje alentador, como escrito está en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Amén.
Amén.
La siguiente lectura en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 7. Vamos a pedirle a Carlos Eduardo, si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Un momentico.
Perdón. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Lucas 7, capítulo 7, versículos 6 y 7. Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos Eduardo.
Amén.
Muy bien, aquí tenemos una nueva pregunta. Al saber que Jesús iba hacia su casa, ¿qué hizo el centurión?
Le dijo que no era digno de que entrara en ella.
Le salió al encuentro y le dijo que bastaba con una palabra y el siervo sería sanado.
Amén. El centurión sabía que los judíos evitaban el trato con personas de otras naciones. Eso escrito está en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 28. Tal vez por esta razón, al saber que ya Jesús se acercaba a su casa, mandó a sus amigos a decirle: da la orden y mi siervo sanará. Desconfiaba de sí mismo. Y le añadió: Señor, no te incomodes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero el Salvador no se detuvo. Siguió caminando lentamente por causa de la multitud que le acompañaba. Y el centurión por fin se atrevió a acercársele y le dijo: no fui capaz de presentarme delante de ti porque no me siento digno de venir ante tu presencia y pedirte que sanes a mi siervo. Así que, Señor, yo creo que si tan solo tú dices la palabra, mi siervo será sano. Y añadió el centurión: porque también yo soy hombre puesto en autoridad, que tengo bajo mis órdenes a muchos soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Así como yo represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, yo sé que tú representas el poder del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Yo sé que tú puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y la enfermedad te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y sé que mi siervo sanará. Amén.
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 Muy bien, ahora tenemos dos lecturas, una a mano izquierda y otra a mano derecha, que se encuentra en El deseo de todas las gentes, página 283. Vamos a pedirle a Luisa si ella quisiera llevar a cabo la lectura que está al lado izquierdo y a Liliana si ella quisiera llevarla a cabo la lectura que está al lado derecho.
Hermana, por acá estoy, ¿me escucha?
Sí, claro que sí.
Bueno, ya estoy con Emiliano y todo está conectado. ¿La leo completa o no sé si alguien más de pronto ya en la otra parte?
Te pedimos que leas la parte de que está al lado izquierdo. ¿Me dices que estás con Emiliano?
No, no estoy con él.
Ah, no estás con él. Bueno, que si tú puedes leer la parte que está al lado izquierdo, la columna del lado izquierdo.
Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y al centurión le dijo: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Amén. Ahora, Amén. Lili, leer la columna que está al lado derecho, Liliana.
¿Aló? ¿Aló?
Sí, adelante.
Qué pena que casi no puedo mover ese cosito para el volumen. Dice: El deseado de todas las gentes, en la página 283. Los ancianos judíos que recomendaron el centurión a Cristo habían demostrado cuánto distaban de poseer el espíritu del Evangelio. No reconocían que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Y muchas gracias a Liliana por guiarnos en esta
Amén.
Pregunta. ¿Qué dijo Jesús al centurión cuya fe en él como Salvador no había sido hallada en Israel?
Ve y como creíste, te sea hecho.
Amén. Jesús le dijo al centurión, regresa a tu casa y que se haga conforme a todo lo que tú has dicho y a tu fe, y que tu criado lo hallará sano. Y en aquella misma hora el criado fue sanado. A diferencia de los ancianos judíos, Cristo sí predicaba el Evangelio. Y fue tan amplia su obra que no se limitó a los pobres, a quienes había sanado y bendecido, paralíticos, el hombre de la mano seca, leprosos, cojos, ciegos, sordos. Jesús trabajó por todos los que podían oír su palabra, no solamente por los publicanos y los desheredados, sino que también trabajó por el rico y el refinado fariseo, por el noble judío, por el centurión y por el gobernante romano. Y esa es la clase de trabajo que siempre debiera ser hecho. Eso es un ejemplo para cada uno de nosotros. A veces se piensa que si el rico lo tiene todo, porque tiene dinero, con dinero lo puede comprar todo, puede hallar, comprar salud, alimento, puede resolver todas las necesidades de la vida, pero no es así. El centurión era un hombre rico, con autoridad, tenía siervos y también tenía soldados bajo su cargo, era un hombre respetado. Pero él también tenía necesidades como todas las personas en este mundo las tenemos. Y al atender el pedido del centurión, Jesús nos dejó esa enseñanza y ese ejemplo, que cada nervio y que cada músculo, que cada tendón espiritual sea fortalecido para trabajar por todos, sin importar si son ricos como este hombre lo era, o si son pobres como el paralítico de Betesda, que no tenía quien lo ayudara a entrar en el estanque cuando las aguas se revolvían. Todos deberían ser atraídos hacia el Maestro, porque todas, absolutamente todas las almas necesitamos de un Salvador personal. Todos necesitamos conocer la verdad de que hay un cielo que ganar y un infierno que rehuir. Amén. Pero así como el centurión se creía indigno de presentarse ante el Salvador y pedirle que sanara a su siervo, muchos aquí presentes y en el mundo se pueden considerar indignos de presentarse ante el Señor y le ruegan, no me pases, no me olvides. Vamos a cantar este himno para la gloria de Dios.
No me pases, no me olvides, tierno Salvador. Muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tú mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia, hallo dulce paz. nada aquí mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor.
Trusting only in thy merit, would I seek thy face. Heal my wounded, broken spirit. Save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Though the spring of all my comfort, more than life to me, whom have I on earth beside thee, whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Cristo, Cristo, oye tu mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Amén.
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 El centurión anhelaba que su ruego fuese atendido por el Salvador y que su amado siervo fuera sanado. Jesús estaba tan atento en esa época como lo está hoy a recibir toda súplica que con fe le era y le es presentada y obrar para bendecir a todos. Es pues nuestro privilegio acudir a Él en todo momento y ante cualquier necesidad. Muy bien, aquí tenemos una lectura más en el Deseado de Todas las Gentes, página 283. Y vamos a pedirle a Katy si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señor.
Adelante.
Qué pena. Los ancianos judíos que recomendaron el centurión a Cristo, en su propia justicia, alababan al centurión por los favores que había manifestado a nuestra nación. Pero el centurión dijo de sí mismo: no soy digno. Su corazón había sido conmovido por la gracia de Cristo. Veía su propia indignidad, pero no temió pedir ayuda. No confiaba en su propia bondad. Su argumento era su gran necesidad. Su fe echó mano de Cristo en su verdadero carácter. No creyó en él meramente como en un taumaturgo, persona que tiene poderes para hacer milagros o actos prodigiosos, sino como en el amigo y salvador de la humanidad. el deseado de todas las gentes, página 283. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Katy, por guiarnos en esta lectura. Pregunta. ¿El centurión sentía que era digno de presentarse con su ruego ante el Salvador?
No, señora.
No, señora.
No, señora.
No. El centurión veía su propia indignidad. Todos podemos sentir, ver, apreciar, reconocer nuestra propia indignidad. Pero el corazón del centurión se había conmovido por la gracia de Cristo y no temió pedir ayuda. Si llegamos a sentirnos indignos de acercarnos al Salvador, no podemos quedarnos allí. Simplemente debemos humillarnos y con corazón contrito acercarnos a Él y pedir ayuda. El centurión creyó en Jesús no simplemente como aquel que podía sanar a su siervo mediante la realización de un milagro, como si Jesús fuese un taumaturgo, uno que podía hacer milagros o prodigios, no. Él reconoció en Jesús al gran amigo y salvador de la humanidad, el que nos presentan las Sagradas Escrituras en todas sus páginas. Y así, de igual modo, es como cada pecador puede venir a Cristo. No por obras propias, por obras de justicia, como las que creían que hacían los fariseos. Por obras que nosotros hayamos hecho, porque somos bondadosos, generosos, porque cantamos, porque oramos, porque damos limosnas, porque vamos aquí, porque vamos allá, porque nos congregamos, no por eso, sino por aquella misericordia con la cual Él nos ha ofrecido salvación. Pero siempre y en ciertas ocasiones el enemigo vendrá a nosotros diciéndonos de alguna manera a través de personas o trayendo pensamientos a nuestra mente, diciéndonos que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios. Algunos tal vez han experimentado ya esto. Pero en esos momentos todos debiéramos decir firmemente que Cristo vino casualmente al mundo fue a salvar a pecadores como nosotros. Y es cierto, muy cierto, que ninguno de nosotros tiene nada que nos pueda recomendar ante Dios. Pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza. Somos pecadores e incapaces de hacer algo bueno por nosotros mismos. Y cuando pedimos eso, cuando reconocemos que nuestra necesidad no puede ser suplida por nosotros mismos, hacemos que el poder de Cristo sea el único, ese poder redentor que pueda suplir nuestra necesidad. Y si renunciamos a toda dependencia de nosotros mismos o de otros, podemos entonces mirar a la cruz del Calvario y decir, ningún otro amparo hay y hoy indefenso acudo a ti. Seguramente el centurión ya había probado la ayuda de todos los médicos de aquel tiempo. Seguramente había buscado todos los medios posibles para aliviar, aligerar, sanar, curar, ayudar a su criado. Pero nada había sido suficiente para restaurarle. Y ahora escucha la historia de uno que podía sanar a los enfermos, que se apiadaba de los pobres y los afligidos, que había venido a traer bendición y paz, de uno que había venido a poner la verdad en su marco real. Y su fe se desarrolló rápidamente al punto de creer que este era el único que podía sanar a su siervo enfermo. Amén.
Amén. Amén.
Tengamos una lectura más en el Deseado de Todas las Gentes, página 284. Y vamos a pedirle al hermano Eduardo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Señora.
Adelante.
El Deseado de Todas las Gentes, página 284, y dice el señor así. Desde la niñez, los judíos habían recibido instrucciones acerca de la obra del Mesías. Habían tenido las inspiradas declaraciones de patriarcas y profetas, y la enseñanza simbólica de los sacrificios, ceremonias, pero habían despreciado la luz y ahora no veían en Jesús nada que fuese deseable, pero el centurión, nacido en el paganismo y educado en la idolatría de la Roma imperial, adiestrado como soldado aparentemente separado de la vida espiritual por su educación y ambiente, y aún más por el fanatismo de los judíos y el desprecio de sus propios compatriotas para con el pueblo de Israel, percibió la verdad a la cual los hijos de Abraham eran ciegos. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en esta lectura. Pregunta: ¿qué pudo apreciar en Jesús que los judíos no veían aquel centurión romano?
No veían el Mesías, un Salvador, sino estaban aferrados en sus costumbres y ritos que no edificaban. Estaban ciegos a la doctrina de Jesús.
Así es. Y entonces, ¿qué fue lo que pudo apreciar aquel centurión romano?
Percibió la verdad.
Amén.
La luz que brillaba a través de Jesús.
Amén. Ciertamente el centurión romano había nacido en el paganismo y había sido educado en la idolatría de la Roma imperial. Había sido además instruido, formado y adiestrado como soldado. Aparentemente un soldado siempre está alejado de la vida espiritual por su educación y por el ambiente en el cual él ejerce su profesión. Eso se pensaba de aquel centurión. Además, él había tenido un mal testimonio de parte de los judíos. Y su propio pueblo, sus compatriotas, despreciaban al pueblo de Israel. Pero algo había ocurrido en este hombre, el toque de la mano del Maestro. Por la gracia de Cristo, él pudo percibir la verdad, como dijo Mateo. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es lo que escrito está en Hechos 4:12, que era nuestro texto bíblico de apertura. Que es en Jesús y no en otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesús. Y es así como somos invitados en esta mañana para que cada uno de nosotros acudamos al Salvador y le pidamos que tenga misericordia de nosotros o de alguien por quien nosotros rogamos. Porque no hay unos que necesiten la ayuda divina y otros que no la necesiten. Todos, absolutamente todos la necesitamos. Los niños necesitan de la ayuda divina para poder crecer de manera correcta, libres de vicios, de trampas, de engaños, para que sus mentes florezcan cada día con el conocimiento de la palabra de Dios, para que vayan desarrollando un carácter idóneo, una vida pura, obediente, llena de pensamientos, anhelos y propósitos elevados, para que puedan ser librados de toda tentación y para que sean guardados en santidad. Nosotros los adultos también necesitamos todo eso. Necesitamos el consuelo del Salvador. Porque en todas las etapas de la vida, todos experimentamos necesidades físicas, mentales, emocionales, espirituales. Algunos en esta mañana necesitan salud. Dios puede restaurar la salud en cada uno y lo primero que Él nos pide es que abandonemos todas aquellas prácticas y aquellos hábitos por los cuales la hemos perdido. En algunos casos el Señor podrá hacer su obra y restaurarnos. En otros las leyes de la naturaleza traerán sus consecuencias y no será posible la restauración física, pero sí la restauración espiritual. Llegar a depender enteramente del Señor, confiando en que Él puede salvarnos de la muerte eterna. Y que pase lo que pase y tengamos que arrostrar la situación que sea en esta tierra, Él nos ofrece una corona y una vida inmortal. Algunos pueden estar en necesidad económica, con todas las puertas aparentemente cerradas, con todos sus recursos depositados en los bancos para que allí produzcan poco o mucho a fin de asegurar el pan de mañana. Pero en este mundo siempre tendremos pérdidas y a veces ganancias económicas. Pero si aprendemos a invertir en el banco del cielo, allí siempre recibiremos lo que invertimos y unos rendimientos superiores a lo que el mundo puede darnos. Otros tienen como necesidad en esta hora el sanar, el reconstruir, el reparar alguna relación rota, alguna dificultad entre sus parientes, sus amigos, las personas que aman, o en su trabajo, tener un ambiente más propicio que no le cause tensión, ni ansiedad, ni angustia, ni depresión, ni tristeza. Y antes que pedirle al Señor que cambie a otros, podemos pedirle que nos cambie a nosotros, para que aprendamos a descansar en Él, para que veamos que por imperfectos que sean otros o nosotros, que por difíciles que sean las situaciones que estamos atravesando, podemos tener paz en el corazón, porque ciertamente es posible. Todos tenemos una carga que llevamos a cuestas. Todos tenemos algo que nos aflige. Pero todos tenemos la oportunidad y la invitación y el privilegio de acercarnos a Jesús como un amigo y como un salvador. Y eso era lo que entendía el centurión. Y al igual que el centurión, hay muchos en este mundo que todavía no saben que debemos guardar los 10 mandamientos como una manifestación de obediencia a Dios, de reconocimiento, porque es nuestro creador y nuestro sustentador. Habrá muchos en el mundo que aún no conocen a Jesús como el Salvador, pero una ley natural en ellos les inspira a reconocer a un ser supremo y a obedecer sus mandamientos como algo natural en su vida. Y a ellos el Señor también los busca y los ama y los llama para que sean salvos. Así que el Señor tiene dispersos a los que habrán de ser salvos en todo el mundo, formando hoy parte de cualquier denominación o de cualquier grupo religioso o de ninguno, pero que claman y gimen porque les sea presentada la verdad. Y cuando escuchen, cuando oigan la historia de Cristo, querrán que Él sea su amigo y su salvador, así como el centurión lo anhelaba. Amén.
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 Muy bien, y vamos a terminar en esta mañana cantando este himno, No hay un nombre en esta tierra. Preguntamos, ¿conocen este himno? ¿Alguien conoce este himno para que lo cantemos? Bueno, si nadie lo conoce, entonces vamos a cantarlo desde aquí.
No, no, señora.
No.
Nombre en esta tierra, ¿cuál el nombre de Jesús? Símbolo es para el cristiano de perdón, justicia y luz. Jesús, Jesús, ¿cuál Jesús? No hay otro nombre. Jesús, Jesús, ¿cuál Jesús? No hay otro nombre. Mi esperanza es ver su gloria cuando vuelva vencedor y ensalzar tan digno nombre es mi tema inspirado. Jesús, Jesús, ¿cuál Jesús? No hay otro nombre. Jesús, Jesús, ¿cuál Jesús? No hay otro nombre. Si en su dilatada viña quiere que trabaje yo, bastará ir en su nombre para hacer lo que mandó. Jesús, Jesús, ¿cuál Jesús? No hay otro nombre. Jesús, Jesús, ¿cuál Jesús? No hay otro nombre. Amén.
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 Muy bien, invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amoroso Padre, que mores y reinas por los siglos de los siglos, sea la honra y la gloria a ti, amoroso Señor. Te damos gracias por un día más de vida, por una semana más que hemos terminado, Señor, por un santo día más, Señor, que tú nos regalas en tu misericordia. Pedimos humildemente, Padre Santo, perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, que seamos dignos, Padre Santo, de disfrutar los acordes con tus santos ángeles, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos que han sido posibles conectarse a este programa en día de hoy, Padre Santo, por los que también ha sido posible de traernos ese mensaje a través de esta frecuencia, Señor. Dirígenos, Señor, con tu Santo Espíritu en este resto de día. Acompáñanos a cada uno de nosotros, Señor. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, amén, hermano Eduardo, por guiarnos en la oración.
Amén.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Gracias sean dadas a Dios por darnos la vida, por darnos la oportunidad de reunirnos en esta mañana, por alabar su nombre mediante el canto y la oración y el estudio de su palabra. Y le rogamos en su misericordia y si es su voluntad nos conceda la vida una semana más, y nos dé la oportunidad de reunirnos el próximo sábado 9 de mayo de 2026 para tener la lección número 291 de la Historia Sagrada, titulada El Hijo de la Viuda de Naín. Para todos, hasta entonces, un feliz resto de sábado. Que el Señor les bendiga allí en sus lugares, que el Señor les dé la oportunidad de alabarle y glorificar su nombre en este santo día.
Amén. Gracias, querida. Gracias, Santiago. Feliz y bendecido sábado.
Feliz sábado, everybody. Feliz sábado. Yeah, there you go.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz santo sábado para todos.
Feliz sábado
Feliz Mateo. ¿Quién está en el fondo?